en Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
¡Ah, mire qué buen!
Bienvenidos a mi programa.
¡Tranqui!
Nuestro programa.
¡Metro no es mío!
El programa, como es mío, entonces yo voy a...
¿El programa es tuyo?
Sí.
El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
¿Qué? No, el programa es mío, señores. Bienvenida como lunes más a Programa con Otra Mirada. Os está hablando Samuel. Antes que nada voy a saludar a Sonido. ¡Buenos días, Ricardo! ¿Cómo andas? Bien, a tope, ¿no, mi niño? Hoy no sé, hoy no hay nadie aquí. Como de costumbre, buenos días, Mónica.
Buenos días, Samuel. Hoy no tienes aquí a Santi para pelearte y decirte no, no cosas ni nada. Hoy no, estás no. Solita aquí, hoy goza.
Hoy no. Buenos días, bien,
buenos
mi niña.
Buenos días, mi niño, bien. Sí, aquí bien. A echarte un cable aquí a falta de Santi, pues sí. Venimos.
Buenos días, Pedro.
Buenos días.
¿Cómo andas?
Bien.
Vale. Hoy el invitado es un gran invitado, como un invitado que cuida a los animales, como son seres humanos, como las personas. El invitado es que cuida a los animales, cualquier herida, cualquier vacuna, cualquier cosa, se la pone. Hoy tengo el gusto de tener en el programa de... Con Otra Mirada, de Arifuer, señores, de Arifuer, no se olvide, a un veterinario de Arifuer, ¿no?
Sí.
El veterinario Jorge Xavier, Jorge Rodríguez.
Jorge Rodríguez.
Jorge Rodríguez. Sí. Gracias por venir al programa.
Gracias a vosotros, encantado.
Un honor tenerte el programa. Voy a arrancar con mis preguntitas.
Si usted mira, Samuel, ¿te parece si antes de arrancar con las preguntitas que Jorge nos cuente un poquito qué hacen a Difuer?
Sí, ¿vale? Niño, sí.
Y
sí,
ya
sí.
Después empezamos con las preguntas, vale, para que perfecto, él cuente perfecto. Su función en la granja nuestra.
Sí, perfecto.
Bueno, vale, pues hombre, la figura principal en la granja actualmente por cuestión legal que tenemos los veterinarios es lo que se llama el veterinario de explotación, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que es un, como digo, es un requisito legal que debe contar la explotación con un técnico responsable para una serie de cuestiones relacionadas tanto con la salud animal como la salud de las personas, puesto que lo que producen son alimentos. Uh-huh. Y también ahora que está muy muy en boga y hay mucho interés en eso, las cuestiones de bienestar animal, que tú decías. Uh-huh. Que también cuidábamos de los animales. Y aparte del asesoramiento y la supervisión como responsable de esos aspectos legales, pues también ofrezco mi conocimiento, mi experiencia, lo que llamamos el manejo en los animales, temas de alimentación o temas de cuando llegan los animales nuevos, pues una serie de cuestiones técnicas de la iluminación, el tipo de pienso que hay que darle y otra serie de cuestiones que, bueno, contribuyen a ese bienestar de los animales. Uh-huh. y un mejor rendimiento productivo, que es también parte del objetivo de lo que buscamos. Así que intentamos ayudar. Lo que hacemos en cualquier caso es intentar ayudar a los animales y a la empresa.
Y a la empresa, porque
y a la empresa
hay que sacar producción a los huevitos tan ricos que sacamos.
Sí.
Vale.
Ahora ya voy con mi preguntita.
Muy bien.
Te voy a hacer la primera y la segunda. Si usted me quiere hacer una pregunta, me la puede hacer orgullosa, también. Que yo te la responderé orgullosamente, ¿vale? ¿Me puede decir una de la ley de protección animal? Porque hay tanta ley de la protección de animales, una de
sí.
Ellas.
La, ¿en el contenido te refieres?
Sí.
Bueno, ya hace bastantes años que, porque además el sector de la avicultura de puesta es uno de los que más se ha regulado y antes las cuestiones de bienestar animal, porque la Comisión Europea, que nosotros evidentemente dependemos de legislaciones europeas, había mucha preocupación por el bienestar de lo que eran las gallinas en jaula. Entonces, ya hace bastantes años, si te digo, a ver, yo creo que fue sobre la fecha límite, parece que fue en 2012, si no recuerdo mal, hubo que cambiar el sistema de jaula tradicional, que se llamaba, que era muy pequeña, la verdad, se hubo que transformarlas en lo que se llaman jaulas enriquecidas actuales, con unas medidas mínimas que daban mucho más espacio a los animales para... porque, es decir, las jaulas eran más grandes y había menos animales por jaula, y después había unas medidas mínimas de comedero disponible para ellas, tienen que tener unas perchas para poderse subir, todo enfocado a más cerca al comportamiento natural que puede tener un ave o una gallina estando en sus condiciones normales o en libertad, pues tiene cierta comportamientos, como digo, que le gusta subirse a las perchas, le gusta rascar, quiere tener un nidal, cierta intimidad, vamos a decir, para poner el huevo. Entonces, todos esos requisitos hubo que se hicieron obligatorios para aplicarlos en la jaula.
Vale. Mi segunda pregunta para usted. Cuando un animal está enfermo, ¿podemos, para la medicina, junto con el agua, se puede poner la medicina?
Sí, de hecho, a ver, el tema de la avicultura en ese sentido es un poco especial. Hay que tener en cuenta que, en este caso, por ejemplo, Adifuer, que para la avicultura industrial en Canarias, pues tiene un tamaño medio, pero hay que pensar que una granja en la península, por ejemplo, o en Europa, puede tener 400.000 gallinas. Estamos hablando de granjas muy grandes. Entonces, tratar gallina por gallina no es práctico ni es viable en la mayoría de los casos. Entonces, y generalmente, como más viven todas juntas en un espacio, cuando tienen algún tipo de afección, generalmente se afectan todas. Por lo tanto, se tratan todas en el agua.
Vale, me parece muy bien. Pedro, ¿alguna pregunta?
Sí. ¿Cuándo y por qué quisiste ser veterinario?
Pues mira, a mí siempre me gustaron mucho los animales, desde pequeño. Y de cuando era niño siempre estaba leyendo libros de animales. Los que tengan ya un poco más de edad como yo recordarán los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, que en España hicieron una gran campaña por el respeto por los animales y el amor por los animales. Entonces, bueno, curiosamente en mi caso, yo quería ser zoólogo, que eran los que estudiaban de animales, ¿no? Era una rama de la biología. Y yo tengo un primo argentino, tengo familia argentina, y me dice, zoólogo, pero eso, ¿qué vas a hacer con eso, hombre? Hazte veterinario, que es más práctico, que tienes trabajo más fácilmente. Dije, ah, bueno, es más práctico, tienes razón. No solo estudias, sino que después lo aplicas.
Aplica.
Uh-huh. Y bueno, pues ahí siempre me gustaron los animales y ahí sigo.
¿Y por qué te has especializado en...? Porque creo que tú especializas en gallinas.
Bueno, eso a veces son... No. Bueno, yo como veterinario la verdad que he hecho muchas cosas, para bien o para mal, he hecho muchas, por cosas de la vida. Yo inicialmente, cuando yo hice la carrera, que la hice en Córdoba, porque soy andaluz y donde no tenía la facultad más cerca, había tres especialidades. Lo que se entiende como clínica, que puede ser pequeño, perro, gato, que entendemos todo, o clínica de grandes animales, vaca, caballos, etcétera. Producción animal, que es gestión de granja.
Ah, vale.
Y tecnología de los alimentos, que es para temas de sanidad, de higiene, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo hice la rama de producción animal porque me gustaba la cuestión de la granja. Y lo de las gallinas ya fue un poco casual, porque empecé a trabajar en una empresa que su principal actividad estaba vinculada a la avicultura, y ahí seguí. Y me gustan mucho, porque la cuestión de, ya tú lo sabes, como yo estoy siempre con los porcentajes de puesta, el peso, el pienso, no sé qué, toda esa cuestión es un poco el objetivo de esa especialidad, y a mí me gusta mucho.
Es que creo que otra de las preguntas de no sé si era tuya, Samuel, hablábamos la escasez de veterinarios especializados en aves. ¿Puede ser que tú tuvieras alguna de esas?
Me parece que no.
Entonces bueno, pues no la sé. Ponemos.
Yo sé que en algún lado o se me ocurrió algo preguntar la escasez esa de veterinarios especializados en aves. No ya solo en gallinas, sino...
En aves en general. Bueno, a ver... ahí podemos distinguir también lo que sea aves exóticas, que es otro mundo completamente diferente, que dedicarse al loro, que en su momento hice algo también, yo que te digo que es otro tipo de especialización, que también es poco común, pero ya va habiendo más compañeros que se especializan. Eso suelen ya lo que llamamos dedicarse a exóticos, y entiende, ya incluye serpientes, roedores, lo que llaman, ¿no? Es típico perro gato, ¿no? Digamos. Y como cuestión productiva, a ver, el sector avícola en España es bastante grande, pero y aquí en Canarias pues también hay bastante
granja
en el archipiélago. Lo que pasa es que bueno, ahí había una cuestión que es que en general, y fue mi caso, la atención al sector de avicultura siempre ha ido de la mano de las fábricas de pienso.
Vale.
Si queréis que os lo diga sinceramente, porque en parte el truco era que se le echaba la culpa al pienso, de que el problema era la gallina. Oye, las gallinas van mal, ¿qué ha pasado con el pienso? Y entonces la fábrica, pues para como servicio añadido, mandaba al veterinario para resolver un poco la situación y ver si realmente era exactamente. Y entonces, bueno, ahí te vas especializando.
Ya.
Y bueno,
no, y también te tiene que gustar, ¿eh?
Sí, eso iba a decir. Habrá compañeros que a lo mejor no les guste el aspecto de la avicultura, pero como te digo, a mí en concreto, que siempre digo, nunca pensé que iba a trabajar tanto en un Excel con tantos números, que a mí no es que fuera lo que más me gusta, pero esa parte sí, al final le coges lo que a mí me gusta mucho, eso de los datos productivos y sacar de ahí las cosas.
¿Tú, Pedro, a ti te gusta trabajar con las gallinas? Porque tú ya puedes sacarte el título de veterinaria de todos los años que tienes ahí. No. De experiencia en la granja, ¿no? ¿No te gustaría?
Tiene que ir un lado para otro, un lado para otro, ¿no?
Sí, es verdad también.
A ver, voy a acabar con mi tercera pregunta para muy usted. Bien. Vale. ¿Todos los animales, como cuántas vacunas debe ponerse o tener?
Las gallinas, pues sí, llevan bastante más de lo que pensáis. La cifra exacta, ahora de memoria no me la sé, pero te puedo decir que aproximadamente deben ser como unas 8 o 10 enfermedades mínimo, y de cada una de ellas llevan entre 2 y 3 dosis. Es decir, una vacuna, lo que llamamos una pollita, porque es cuando están en la granja de cría, que es donde se hace todo ese proceso. Cuando llegan ya a lo que sería el caso nuestro, a Difuer, ya vienen completamente vacunadas y nosotros ya no le ponemos ninguna allí. Eso se hace en la otra granja donde se crían, que llegan con un día de edad y están ahí hasta que tienen 16 semanas, que es lo que se llama la recría, cría y recría. Ahí se pueden poner fácilmente pues 20 y tantas vacunas.
¿A una gallina?
A cada gallina. Que algunas son individuales, ¿eh? Algunas son, depende de la enfermedad, unas van con una gota en el ojo,
vale.
Otras van pinchadas en el muslo, otras van en la membrana del ala y otras van en el agua, que son menos trabajosas. Pero pensad que yo, por ejemplo, que estuve unos años en una granja de recría en Gran Canaria, había lotes de 45.000 pollitas que había que pinchar una por una.
Sí.
Era un trabajo...
¿Te acuerdas, Pedro, cuando nosotros
que lo hacíamos
también,
nosotros,
¿no?
Sí.
Ya lo sabes tú. Entonces sí, llevan bastantes vacunas. Que afecten o tengan que ver con nosotros directamente, porque el 90% son enfermedades exclusivas de las aves que se les pone para que no enfermen cuando están produciendo, ¿de acuerdo? Que nos afecten a nosotros son las de salmonela, que sí creo que es interesante reseñarlo, porque todas las gallinas ponedoras y los pollos de carne hoy día obligatoriamente se vacunan de salmonela para que no transmitan salmonela en el alimento que producen, es decir, el huevo o la carne, para proteger a nosotros, que somos los consumidores.
Sí. Pedro, ¿una pregunta?
Sí. Para... ¿Nos puedes hablar de la raza de gallinas que tenemos en la granja?
Bueno, las gallinas comerciales, que es como las denominamos nosotros, en realidad son híbridos de varias razas. ¿De acuerdo? El origen, ahí me vais a pillar un poco, creo que es la Leghorn y la White, algo, no me acuerdo. Pero porque no son híbridos puros, es decir, ese es el origen de esa raza ponedora, y después cada casa comercial, que es lo que vosotros al final compráis, se pueden decir los nombres, compráis Lohmann, compráis Highline, que esa es la línea comercial, al final las dos ya pertenecen a la misma multinacional, son lo que llaman ellos genéticas, son unas mezclas que el genetista es un individuo que es muy, como diría yo, un genio, hay muy pocos en el mundo, son muy cotizados, y es el que hace los cruces para conseguir el híbrido productivo, que es lo que llega hasta vosotros. No es una raza pura ni realmente una mezcla de dos razas. Es una hibridación, porque lo que van buscando, pues buscan, por ejemplo, oye, quiero que dé esta pongo el padre de esta raza que aporta tamaño, esta otra aporta que consuma menos cantidad de pienso, esta otra que más persistencia en la puesta. Son cosas muy técnicas que yo evidentemente no soy genetista, no tengo ni idea, pero es muy complejo, no son dos razas así sencillas, es un galimatías y bastante complejo y muy complicado, ¿eh? Eso lo saben muy pocas personas en el mundo, saben hacer eso.
Mónica,
yo, venga, yo también las tenía aquí en una chuleta.
Bravo,
¿eh? Esta ya está, habíamos preguntado. Vale, a mí me gustaría que hablaras de lo de, porque siempre existen las leyendas urbanas esas, como digo yo, que en plan como que comer mucho huevo es malo, ahora han hecho muchas campañas que no, que hay que consumir huevo, que el huevo es muy rico. Entonces que me hablaras un poquito sobre eso, sobre la consumición de comer huevo.
Sí, bueno, el huevo es una de las proteínas de mejor calidad que existe y un elemento bastante completo. A ver, yo lo veo no tanto aparte de nutrición humana, que de eso sé lo justo, lo mío más la nutrición animal, pero hay que pensar que un huevo, de ahí va a salir una vida, va a salir un pollito, ¿no? Entonces es un alimento, tiene una gran cantidad de nutrientes, es un alimento muy rico. Creo, el mito de que comer mucho huevo era malo, la cuestión del colesterol y tal, eso ya hace tiempo que está superado. Y bueno, ya te recomiendan incluso comer un huevo diario. Hace poco yo en tema de trabajo coincidí con una persona que me dijo, porque además hacía bastante deporte y necesitaba mucho aporte de proteína, y creo que se tomaba como 2 o 3 huevos diarios.
¿Sí?
Y estaba en perfecta forma, vamos, que no tenía ningún problema. Entonces, bueno, ahora casi que estamos en lo contrario, en que lo que se promueve es el consumo,
sí,
del
el
huevo
consumo,
como,
sí,
como una fuente de proteína de mucha calidad, asequible, cercana, y bueno, tratándose de huevo de Canarias, pues será un huevo fresco, de calidad y como digo, cercano. Y yo creo que deberíamos impulsar y estimular el consumo de huevo, claro que sí.
Nosotros, gracias a Dios, el huevo lo tenemos todo vendido, pero aún así, a los oyentes que sigan consumiendo huevos, ¿verdad, Samuel?
Sí, y malo huevo nuestro, ¿no?
Bueno, hombre, claro.
Eso sí, si que me permitís, puedo hacer un...
Sí, claro.
Que no sé si todo el mundo esa información la conoce, porque yo cuando, por otra parte, también doy bastante formación, cursos de manipulador, de este tipo de formaciones, y muchas veces veo que cuando lo estoy explicando, los alumnos no siempre lo conocen. Los huevos, creo que los oyentes saben, que vienen con una letra y número marcados en rojo en...
Exacto,
la cáscara.
Sí,
¿vale?
Pues mucha gente no...
Entonces,
lo conoce.
Entonces, esos códigos tienen obviamente un contenido y un significado. Entonces, lo importante es que ese pondrás siempre al principio, porque el huevo es español, y después de esas 2 cifras viene el tipo de explotación, si es en jaula, en suelo o nave, y después tiene que venir un 35 como el código postal, porque será de la provincia de Las Palmas y será huevo de aquí. Vamos a dejar también 38 de Tenerife, ¿eh? Pero si el huevo pone un 21, me lo invento, pues será de Guadalajara. No es un huevo fresco, es un huevo que ha venido en un contenedor desde la península.
Ah,
entonces,
vale.
Eso es lo que hay que mirar, porque, a ver, yo no tengo nada contra el sector avícola de la península, pero si estamos aquí tenemos que defender el nuestro.
Entonces, sí, claro, consumir los huevos de Canarias.
El
exacto.
Huevo que tenga el 35.
O el
38. El 38 tenéis. No, no vamos a entrar.
No vamos a dejarlo fuera. No. También hay que consumirlo.
A ver, voy por mi 4ª preguntita para usted.
Muy
vale.
Bien.
¿Los animales, como las aves, le ponen el medicamento en el agua o le inyectan?
Bueno, a ver, no. Medicamento para tratarlos, que también hay que decir, que no lo dije antes, tenemos muchísimas restricciones, los veterinarios, para utilizar medicamentos porque están muy controlados. Es decir, no podemos mandar al... Primero tiene que ser un veterinario, eso para empezar. Y en segundo lugar, nosotros como veterinarios tenemos mucha restricción para el uso de medicamento en animales de abasto, que se llama, o productores de alimento. Porque ese medicamento puede pasar al alimento. Y entonces una persona lo ingeriría, a lo mejor sin saberlo. Entonces, aparte está la cuestión de la resistencia a los antibióticos, que es un problema bastante grave en general. Entonces, para poder recetar o prescribir ese medicamento, tenemos que haber hecho antes un diagnóstico, hacer análisis, que esté plenamente justificado el uso del medicamento, recetarlo, con lo cual va a una base de datos donde nos controlan, y tiene que ser un medicamento o bien que no pase al huevo, que nosotros llamamos cero días, porque no tiene que pasar ningún día desde que tú das el medicamento hasta que se pueda consumir el huevo. Si fuera un medicamento de 5 días, quiere decir que durante 5 días esos huevos no se pueden consumir porque tienen residuo del medicamento, ¿vale? Eso es lo que se llama el periodo de supresión. Entonces, normalmente recetamos o mandamos medicamentos de 0 días para que no pasen al huevo. Y contestando a tu pregunta, lo más fácil y cómodo es o darlo en el agua o darlo en el pienso, porque así se pueden medicar todas y lo absorben antes. En agua lo absorben mucho más rápido, en pienso tarda un poquito más. Pinchar las vacunas, sí. Medicamentos, sinceramente, como te vuelvo a decir, ellos, a difuera hay 15.000 gallinas. Pinchar 15.000 gallinas a más adulta no es viable porque el estrés que le produce te van a dejar de poner. Entonces no es buena idea porque al final las estresas y una de sus reacciones es dejar de poner. Y aparte que no conviene estresarlas, hay que dejarlas tranquilas, los pobres. Es más fácil hacerlo en el agua que se
de todas formas, hay que dar claro que tampoco es un... Las gallinas no se les medica a cabos por tres.
No, tiene no,
que
es ser muy algo raro,
muy, muy, muy puntual.
Digo, además, sí, tiene que ser muy poco frecuente, afortunadamente.
Sí, eso para eso me imagino que estará todo el tema de vacunación.
Claro,
esos primeros días para evitar posibles enfermedades después.
Se hace y se promueve un enfoque preventivo. Se vacuna para que no haya problemas. Aparte que como son víricas, poco íbamos a poder hacer. Pero en general, por suerte, si mantienes una de nuestras responsabilidades es lo que llaman la bioseguridad y los controles de acceso, todo esto evita entrada de enfermedades, con lo cual no tienes que tratar. Y ese es el enfoque.
Y yo, hablando de enfermedades, Jorge, ¿las gallinas como un ser humano también cogen, por ejemplo, el COVID tan famoso que pasamos, una gripe, todo eso, también lo pueden coger las gallinas?
Sí, claro, vamos a ver. De hecho, ahora que lo dice... A ver, no voy a entrar en cosas que yo no entiendo mucho, puedo hablar de lo mío. El COVID, si no me equivoco, no recuerdo mal, era un coronavirus, ¿vale? Coronavirus es la bronquitis infecciosa, una de las vacunas que se le pone a la vacuna, a las gallinas ponedoras.
¿No?
Yo cuando, a ver, no voy a entrar en eso tampoco, cuando se hablaba de las vacunas del coronavirus, yo decía, ve, pero si yo llevo 25 años poniendo vacunas de coronavirus en bronquitis, en las gallinas, o sea, y bronquitis infecciosa hay mucha. O ha habido, y si no vacunas, vas a tener bronquitis infecciosa, seguro. Y variantes, porque también cuando salía el coronavirus, es que ha sido una mutación. Nosotros en bronquitis infecciosa estamos hartos de ver variantes del coronavirus y de hacer... ¿cómo le llaman la prueba? Ahora me he olvidado yo. La prueba esta que nos hacíamos todos, hombre, en la...
Ah, lo del té.
El té ese, sí. Ahora no me viene el nombre. Pues eso estaba yo harto de hacerlo o mandarlo a hacer.
Ah,
claro, en gallinas, sí. O sea que es un virus distinto que a nosotros no nos afecta, pero además la gripe aviar pues también anda por ahí rondando y sigue todavía y en algún caso es transmisible. El miedo que hay es que esas enfermedades animales, si saltan a humanos, es porque han mutado y entonces se pueden volver bastante más peligrosas, porque la bronquitis infecciosa de gallinas, en principio, a humanos no nos afecta.
No nos afecta.
El problema es cuando son capaces, ¿no? Porque muta el virus.
A ver, Pedro, ¿alguna pregunta?
Que si trabaja, aparte de nuestra granja, ¿otra granja más?
Sí, bueno, actualmente solo una en Gran Canaria. Anteriormente sí llevaba o trataba más, sobre todo, por ejemplo, cuando estaba en la fábrica de pienso, pues yo prácticamente todas las granjas de la isla de Gran Canaria, que es donde resido, las conozco todas. Por una razón o por otra he tenido trato con ellos o he prestado servicios, ¿no? Actualmente solamente vosotros y una granja en Gran Canaria.
Está bien. ¿Y qué? ¿Te gusta trabajar en Adispa como veterinario?
Sí, hombre, claro que sí.
Una buena pregunta,
sí, señor,
¿verdad?
Sí, señor.
Muy bien, Samuel.
Pues sí, a ver, tengo un trato exquisito, me tratan muy bien, a mí me gusta llegar allí siempre y ver a todo el mundo allí trabajando con el buen talante con el que los veo. Y ese buen talante también se transmite, como digo, al trato que tengo. Las gallinas sí tengo que decir que son como las demás, son iguales.
No hay diferencia, no, no digas eso.
Pero saludan, siempre saludan. Eso es otra cosa muy curiosa que el que trabaja con gallinas lo sabe, que tú entras por la puerta y empiezan a hacer un sonido y te saludan. ¿Es verdad o no, Pedro?
¿Eh? Qué buen año hay.
Entonces tenemos unas gallinas contentas, sí, y alegres.
Sí, sí, son muy educadas y saludan. Y para mí es una experiencia muy gratificante, sí, sí, estoy muy contento.
¿Y por qué viene una más grande y otra más pequeña?
¿La gallina? Pues como todo en la vida.
Porque... Pero eso es normal y nosotros no somos unos más grandes y otros más pequeños.
Sí, no, realmente deberíamos intentar, y es lo que se busca cuando las crías, que sean lo más uniformes posible, porque si no después la producción se nota, varía, se ve afectada, ¿no? Hay que intentar lo que llamamos nosotros uniformidad. Pero la naturaleza, a ver, es que además es fácil entenderlo. La grande, en cuanto es un poquito más grande... que come más, porque es más grande que la otra, uh-huh, y se impone. Entonces es un círculo vicioso, porque como come más, la grande se va haciendo más grande y la chica se va quedando más chica. Entonces nosotros tenemos que trabajar para evitar eso, ¿vale? Hacemos cosas como darles comida por la noche o pases de pienso extra para que una vez que la grande se ha hartado de comer, pues la pobre chica pueda ir y comer ella también. Y así se igualan, si no después tenemos desajuste en la producción. Sí.
Muy bien.
Lo que tú dices de la altura... Nosotros lo veíamos también una vez que era de 3, ¿no?
¿El qué?
Lo que dijo es de poner una jaula más.
Lo de las perchas. Pero eso está hablando de las perchas, se refiere más bien... No, al sistema nuestro no, sino sería al otro sistema, o al del suelo.
Bueno, esa ya sería otra opción, que es el de aviario, que lo que sé, son como jaulas abiertas, entonces tienen como 3 plantas y después es como un edificio de apartamento, ellas entran y salen y suben y bajan, ¿eh? Y están...
Eso si quiere la, si Dios quiere, la granja nueva tendremos.
A ver,
la granja, tema la granja ese, nueva.
Tendremos ese nuevo sistema de las gallinas ahí con sus apartamentitos,
sí,
y que puedan caminar
libremente. Muchísimo también, sí.
Pues no, nada, pues ya estamos concluyendo,
sí,
¿no?
Ya estamos,
Samuel,
terminando. Te voy a hacer mi pregunta obligada, ¿no? Esa, venga, de todos los días, bien, de todos los lunes, antes de que se me olvide. ¿Qué discapacidad o limitación tiene usted?
Yo,
sí, si tú crees que tienes alguna limitación o discapacidad, si tú te pones a pensar en ti, mira, pues yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que soy malísima para tocar un instrumento.
Ah, uff, si empiezo con eso, no acabo. A ver, mi memoria para,
sí, es verdad,
para las citas.
Es muy
y para
despistado, eso, exacto, es verdad, doy fe.
Soy un peligro andante, sí, señor.
Eso lo veníamos hablando antes, que es muy despistado.
Exacto.
Vale.
Pues nada, pues agradecer, ¿no, Samuel?
Agradecer al invitado, a Jorge, por venir, Jorge Cabrera. Muchísimas gracias por venir a programa de Arifuer con otra mirada. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Gracias, Mónica.
A usted.
Gracias, don Pedro.
Mira, nos vas a mandar un saludo a Santi, que está de vacaciones.
Santi,
no la has nombrado en todo el programa.
Ay, Santo, salud, más.
Ay, que
Santi
se te va a enfadar, que va a decir que ni te has acordado de él. Ay, mi madre, cuando vuelva.
Que me acuerdo siempre.
Apúntalo, Ricardo, que no se ha acordado de Santi.
No,
mira lo que lo quiere.
Hasta luego, mi niño lindo. A ver, señores, sean muy felices. Los vemos la próxima semana, el próximo lunes. Sean muy felices.
Muchas gracias.
Gracias.
En Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
Ah, mire qué bueno.
Bienvenidos a mi programa.
¡Santi!
Nuestro programa.
¡Metro no es mío!
El programa, como es mío, entonces yo voy a...
¿El programa es tuyo?
Sí.
El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
¿Qué? No, el programa es mío, señores.
Con otra mirada.